Y ahora suena.
Punto 5.
Bienvenidos al espacio radiofónico. Aquí queremos asomarnos a varios mundos, cruzar ideas, encontrarnos contigo. Quédate con nosotros.
Radio Universidad de Guadalajara.
Punto 5.
Punto 5. Hey, ¿qué tal? Muy buenas tardes, sean bienvenidos a Punto 5. Arrancamos totalmente en vivo, claro que sí, ¿cómo de que no? Sean bienvenidos a este programa 100% familiar, el favorito de las familias mexicanas. Esto es Punto 5 en vivo a través de Radio Universidad de Guadalajara en el 104.3 de la FM. Iniciamos puntuales, son las 5:02 de hoy, jueves 8 de marzo del 2018. Mi nombre es Asael López y me da mucho gusto darles bienvenida, agradeciéndoles a todos ustedes que nos hacen el favor y el honor de escuchar y sintonizar nuestra emisión. Y pues bueno, en Twitter me pueden seguir como @AsaelSG, ahí estamos en contacto directo, ustedes y yo, estamos ahí interactuando después del programa, 24/7 esa cuenta está activa. Pero también está Alejandro Coronado.
¡Hey! Arroz el Coronado.
Hoy sí estás muy arriba.
No, es que sí, desde el hecho sí lo estoy.
Andas muy high.
Es que andaba ahí como que apenas buscándole. Y como yo sí tengo aquí regulado mi monitor a mi preferencia, pues bueno, ¿no? Así que, arroz el coronado, esa es la forma de contactarme en mis distintas redes sociales. Les recuerdo que también pueden contactar en este bonito programa por facebook.com/5radio.
Exacto.
En Twitter como @5radio. Y en, ¿cómo se llama? Instagram también como @5radio. Y en WhatsApp en el 3317-867166. 3317-867166. Porque, bueno, Karen Barajas estará seguramente checando todos sus mensajes y haciéndolos llegar a nosotros.
Exacto.
Porque hoy tenemos bastantes regalos. Entre ellos, las joyas del troll.
Decidimos llamar esto el joyón del troll.
El joyón del troll.
No hay Facebook Live, pero si ustedes nos están viendo a través de la página de internet, ahí sí está el streaming normal. Pues hay un libro de proporciones bárbaras, sí. Casi del mismo tamaño de Sergio Vicencio. Entonces, y le decimos el joyón del troll porque eran de su biblioteca personal,
sí.
Que amablemente está donando para regalarles a todos ustedes.
Tendremos una serie de regalos que son parte de la biblioteca personal de Sergio Vicencio.
Eran,
ahora podrán ser de ustedes. Entonces, son lo que le llamamos las joyas del troll, pero esta está muy grandota, entonces es el joyón del troll.
Sergio Vicencio también está aquí.
Así es, jueves del Puente del Troll con mi joyón ya dispuesto para todos. Quiero acotar que es cierto, por ahí hay varios regalitos que se estarán dando al aire, que son todos libros que pues de alguna u otra manera van saliendo de las colecciones personales, pero no se tienen por qué perder y hay cosas muy buenas, hay bonitas joyas. El libro de hoy no coincide mucho con el tema, de hecho yo tenía más bien como pensado otro para el día de hoy, pero
por punto 5 estamos locos,
sí,
nunca saben qué esperar.
Y por las proporciones desmesuradas de este libro.
En verdad es un libro muy grande. Obvious,
es un libro que se llama El Más Gigante y por supuesto está en un formato gigante. Entonces bueno, si tienen por ahí chicos, niños en su casa, pues y no les quieren regalar el boleto para ver a Red Fang, esto es un poquito más apropiado para ellos.
Porque está muy bonito ilustrado.
Está verdad, hermoso, sí. No, pues Juan Gedovio siempre.
Porque
siempre,
tenemos siempre. Además otro pase doble por lista para ver a Red Fang, que ya vimos que la banda de punto a la banda Radio Escucha de Punto 5 le gusta la música ruidosa. Dato curioso de Punto 5, Guillermo del Toro tenía un compañero que le decían el nigger y nadie le hacía de tos. Si quieren verlo, ahí puse una foto en el Twitter. Vamos entonces, jueves, de hashtag El Puente del Troll.
Thank you.
capítulo número N de esta temporada de Fantasmas, de esta temporada de Gasparines, ¿por qué no decirlo así?
Es el quinto episodio.
Es que N se oye más. N. Es eso, wow, estos cuads le saben a la matemática, Pero bueno, sean bienvenidos. Les recordamos que si ustedes es la primera vez que escuchan este programa o esta temporada, los invitamos a que vayan al podcast y escuchen los anteriores programas, que fueron dos de introducción y otros dos con ya leyendas tal cual. Es muy fácil ingresar para todos los que de pronto preguntan. Es muy fácil encontrar nuestros podcasts en su buscador, el que gusten. Simplemente pónganle .5 Radio UDG Podcast y es su primera opción. Los conduce directamente al link donde están alojados todos nuestros programas, pues para que encuentren algunas leyendas bastante entre medio bizarronas, de bats que comen bebés y tristes ondas medio de mitología griega. Pero bueno, el día de hoy les recordamos que tenemos dos regalos para ustedes. Por favor, especifíquenos para cuál participan. Pase doble por lista para Red Fang, que se estará presentando el próximo jueves 15 de marzo en el C3. O este libro de dimensiones descomunales que se llama El Más Gigante, con una pregunta digna de una clase del Kuch, de un estudiante de filosofía, vaya, que se siente el más ilustrado. ¿Cuál es la pregunta, Vicencio?
Escarnio aparte, gracias a él. La pregunta del día de hoy va vinculada pues a todo este boom que tenemos ahorita en el país con fantasía mexicana siendo premiada, y el hecho de que nosotros estamos hablando de fantasía de un tipo muy específico, fantasmas, por supuesto. Así que la pregunta de hoy es un poquito más general. ¿Debe ser la fantasía escapista o debe ser relevante? Es decir, ¿debe ser socialmente relevante? ¿Debe de tener alguna crítica? ¿Debe de tener algún trasfondo
como
político?
¿Como un fantasma social podría ser?
Es que bueno, hay en los relatos de fantasmas hay muchísima crítica social. El fantasma victoriano, por ejemplo, siempre era una crítica hacia el materialismo victoriano. Hay fantasmas chinos donde se critica la injusticia o la violencia hacia los criminales. Entonces, ¿debe haber algún referente social en el relato fantástico o debe ser meramente escapista? Y pues incluso antes de comenzar, por ahí ya tenemos un par de respuestas. De hecho, por acá yo tengo un par de respuestas.
En lo que las encuentras y aprovechando este auge con las figuras mexicanas de fantasía y en este caso de fantasmas, vamos a postear en nuestras redes sociales una foto de Carlos Trejo. Claro que sí.
Ok. Bueno,
Ojalá no cierren la cuenta.
En Facebook, Gabriel Lem dice: creo que todos los relatos de fantasía se les busca una lección, aunque no fueran pensados para dejar una lección a quien los lea. Saludos a todos. Es decir, él está hablando sobre lo que Cortázar llamaba tan amablemente como tripodología felina, buscarle tres pies al gato. A todos los relatos que son meramente escapistas, alguien les puede atañir una cualidad más profunda. Y Blanca Perilla, a quien le enviamos un saludo, que siempre está aquí muy fiel al programa, dice que ella considera que lo hermoso del género fantástico es precisamente poder escaparse de la realidad. Todo es posible dentro del género fantástico.
Pues date grasa, Rey.
Pues con eso comenzamos el tema del día de hoy, que son quinto programa de fantasmas, y hoy toca turno a los fantasmas medievales y renacentistas. Hemos ido avanzando cronológicamente con los fantasmas de la antigüedad, los fantasmas griegos, los fantasmas chinos, ahora brincando, dando un gran salto hasta los fantasmas medievales y renacentistas. Y el día de hoy comenzamos pues con un autor muy famoso, Giovanni Boccaccio, 1313 a 1375, que junto con Dante y Petrarca se considera uno de los de la trilogía divina de la Sagrada Trinidad de los autores italianos. De hecho, se les llama padres de la literatura italiana a Dante, a Petrarca y a Boccaccio. Boccaccio es famoso por qué obra, queridísimo Samuel.
¿Cuál, perdón? Estaba viendo acá un WhatsApp.
Giovanni Boccaccio.
Brother, un clásico.
¿Un clásico?
El fantasma de la ópera.
Ajá, no. Borren eso. Boccaccio es famoso por su Decamerón, que es su libro más famoso. Un libro que tiene una temática muy interesante. 10 jóvenes que están escapando de la peste negra en Europa deciden perderse por ahí y refugiarse dentro de un viejo castillo, dentro de una vieja edificación, una vieja casa, deciden pasar su tiempo mientras la plaga se aleja de ellos, la peste, deciden pasar su tiempo contando diversas historias. dentro de estas historias, que me parece que, si no me equivoco con las cifras, son 100 exactas, o sea, son 100 historias exactas las que componen todo el Decamerón, pues hay cuentos de amor, hay cuentos de como de escarnio, hay cuentos de todo, hay por supuesto cuentos fantásticos, y dentro de estos, de los cuentos fantásticos, encontramos dentro del Decamerón la historia de Nastaglio degli Onesti. Nastaglio degli Onesti es uno de los cuentos, por un lado, más aterradores y por otro lado más machistas que me he encontrado en el universo.
Qué bien que lo vayas a contar en el Día Internacional de la Mujer.
Sí, lo comentaba ya en Facebook. Hoy tenemos como dos cuentos bien machistas dentro de nuestro haber. Pues obviamente estamos hablando de cuentos medievales y renacentistas, no de cuentos súper progresistas. Y por supuesto vamos a encontrar estas características. Así que vamos a platicar de qué se trata la historia de Nastaglio degli Onesti. Nastaglio era un fulano, pues X, pero con dinero. O sea, tenía su lanita, pero no era un tipo excepcional, no era un tipo particularmente guapo, pero tenía sus negocios.
Tenía bonitos billetes,
estaban guapos.
Tenía los ojos grandes como los centenarios y verdes como los dólares.
Exacto, esa es la descripción perfecta de Nastaglio. Y Nastaglio, pues sin mucho que hacer con su tiempo, se enamoró de la hija de un míser. Es básicamente un noble de la corona, un hombre noble. Entonces, Nastaglio se enamora de la hija de Paolo Traversari es el nombre correcto, la hija de Paolo Traversari, y comienza a cortejarla, y le hace regalos, y le invita a comer, y le lleva cosas, y ella no hace otra cosa que despreciarlo. Ella no está enamorada de Nastaglio, realmente no encuentra ningún interés ni en él, ni en su dinero, porque su padre es un afiliado a la corona, entonces no hay nada en Nastaglio que realmente le interese a esta chica. Pero Nastaglio está totalmente obsesionado con ella y decide que va a gastar toda su fortuna en que ella lo pele, en que ella realmente...
Aferrado.
Aferradísimo. Hoy en día lo llamarían acoso.
Bastante.
En aquel entonces, pues, era como el ocio del hombre noble en la corona.
No tengo nada que hacer y soy millonario. ¿Qué voy a hacer? Convencer a las mujeres.
Estoquear una morra, sí. Entonces, bueno, este caballero Nastaglio comienza a gastar una cantidad impresionante de dinero para impresionar a su dama, que no está nada impresionada. ¿Y qué pasa? Pues a continuación todos los parientes y amigos de Nastaglio le empiezan a decir: carnal, neta, bájale.
No, o sea,
esto no está chido y te vas a quedar sin lana por una morra que no te quiere.
Es que, ¿sabes qué? No le fue a tomar fotos al Centi.
Eso fue. Pero Nastaglio pues estaba totalmente obsesionado y un día cae en una depresión terrible y decide salir solo a cabalgar en un pinar, en un bosque, con su caballo, pero sin sus armas. Olvida ese día sus armas y se topa con algo horrendo en el pinar, y les diremos qué es regresando de este corte.
Dato de última hora, confirmadísimo, acaban en el Nintendo Switch de revelar un tráiler. En el Switch Direct, Nintendo Direct.
Nintendo Direct.
Un nuevo Super Smash Bros.
Así es.
Tengo que ahorrar para un Switch.
No, espera un momento, ya lo puedes apartar en Gamers, por cierto, ¿eh? No pierden la oportunidad, claro, estos chavos.
Claro, claro.
¿Sabes qué? Me voy a vivir con mi hermano.
¿Hay alguna generación de Nintendo, digo, saliéndonos del tema, que no abuse de Zelda, Mario y Mario Kart? O sea, digo, ¿y Smash Brothers? Pues digo...
Pues creo que tienen 30 años.
No es una sorpresa.
No hay, no existe.
Sí. Uh-huh. No es una sorpresa.
Tenemos que ir a un corte de todo Nintendo sabe que vamos a comprar.
Por supuesto.
@5Radio en Twitter, .5Radio en Facebook. Díganos, ¿dónde dejé la pregunta? ¿Deben los relatos de fantasía contener una alusión o una lección a una problemática real? ¿O es el terreno de lo fantástico meramente escapista? Esta sí es una pregunta de examen del Cuxia. Esta sí es una pregunta de examen del Cuxia. @5Radio en Twitter, .5Radio en Facebook.
Regresa. .5.
.5.
Viajamos en estéreo.
Quédate con nosotros.
.5. Encuentros en el espacio radiofónico.
Música medieval es lo que estamos escuchando.
No, música renacentista específicamente.
Renacentista y diferentes. Okay. Sí. Dice, sí. Les recordamos que tenemos dos regalos bastante buenos el día de hoy. Por favor, si participan, especifíquenos por cuál. Tenemos un pase doble por lista para Red Funk, que se estará presentando el próximo jueves en el C3 Stage con Chivo Negro y Dog Union como bandas abridoras, bastante chidas las tres. Y por otra parte tenemos el joyón de Sergio Vicencio de la colección de libros personales del señor Sergio. El día de hoy estaremos rifando un libro de pues de proporciones descomunales que vaya pues, se llama El Más Gigante. Y tenemos comentarios. La pregunta está directamente sacada del Kuksh. ¿Deben los relatos de fantasía contener una alusión o una lección a una problemática real? ¿O es el terreno de lo fantástico meramente escapista?
Es decir, digo, para no leerla directamente del molde, ¿debe ser la fantasía relevante a nuestros tiempos o puede ser meramente escapista y puede no tener que hacer una crítica social, ¿no?
Es de literaturas 101, ¿no?
Pues sí, sí. Si es tan básica, a ver, contéstenos la señora Alejandra.
Cabe mencionar que Sergio Vicencio es egresado del Kuksh, por supuesto. Y tenemos comentarios, nos dice a través de el Twitter, Mago, saludos a la chaviza, sí deberían de apegarse a la realidad y ella se anota por el libro. Nos dice Edith Ramírez, wow, ella quiere el joyón de Sergio.
Gracias.
La fantasía como la literatura no se aleja de lo social porque en ella se inscribe, no debe, pero suele tener contenido social. Dice Luis Anabria, buenas tardes jóvenes, me alegra un buen el rato, muchas gracias, y se apunta para el libro. Acá en el Facebook nos dice Samuel Rodríguez, lo perrón de la fantasía es que sea algo irracional, algo que te saque de la cotidianidad, al igual que los videojuegos. Saludos y él participa por el libro. Jonathan de Nazaret dice, yo considero que debe contar con ambos elementos, eso es lo interesante de los relatos de fantasía. Pueden ser un escaparate a la realidad, pero con un trasfondo de reflexión hacia algunas problemáticas reales.
Yo creo que hay dos aspectos, en ese último comentario hay dos aspectos distintos. El primero me parece muy cierto. Todo relato de fantasía debe contener tintes de realidad para que pueda haber un contraste entre lo cotidiano, lo conocido y aquello que es fantástico. Si todo en el relato fantástico proviene del mismo universo y no hay un choque, no hay un verdadero interés en la historia que va a contar. Pero de eso a que realmente sea un reflejo de una problemática social específica, yo ahí es donde ya me debato. Yo creo que no es una obligación de la fantasía ni criticar ni espejear a la realidad, excepto en aquello que es inconsciente en el autor, ¿no?
Oye, ¿qué pasa en el realismo mágico?
No quiero hablar del realismo mágico porque es un género que aborrezco un poco.
Sí, pensé que eso iba a pasar contigo.
Pero pues a mí me parece que el realismo mágico es precisamente esto, o sea, es esta...
Es realismo.
Esta realidad, que es tan cotidiana, tan mundana, que cuando lo mágico sucede es apenas perceptible y es casi una pequeña exageración de lo real, más que una verdadera invasión de lo fantástico.
¿Scott Pilgrim entraría en realismo mágico?
Mira, yo creo que Scott Pilgrim no entra en realismo mágico porque sí hay una invasión fuerte de lo fantástico en Scott Pilgrim. Suceden cosas verdaderamente inverosímiles, ¿no?
Pero lo digo porque personajes no lo toman como si fuera, como si fuera fuera de lo común.
Claro, estoy totalmente de acuerdo, pero eso no es necesariamente un marcador del realismo mágico. O sea, en muchos universos suceden cosas fantásticas y los protagonistas no necesariamente entran en shock. Uh-huh. Un ejemplo creo que súper común y súper sencillo para definir una categoría de realismo mágico puede ser Laura Esquivel con Como Agua para Chocolate.
Ah, okay.
Todo es una obra plausible, todo es posible, excepto por el pequeño detalle de que la protagonista tiene la capacidad de conferir, de traspasar sus sentimientos por medio de su comida, y eso es un verdadero elemento fantástico, pero es tan pequeño y tan nulo que la historia sí depende de ello, pero no es suficiente como para que toda su realidad se vea invadida por eso y como para que los personajes lo noten, aunque son víctimas del efecto de eso, ¿no? Y ya sin hablar de Márquez o de otros autores que ahondan más en eso. Pero bueno, volviendo a los fantasmas, nos habíamos quedado picados porque Nastaglio de Glionesti estaba saliendo a cabalgar en su pinar, en su caballo, olvidó sus armas y de repente les dije yo vio algo verdaderamente aterrador. ¿Qué es lo que ve? Ve a una chica completamente desnuda, totalmente bañada en arañones, estilando sangre, viene corriendo a una velocidad pues tan rápido como sus piernas se lo permiten, porque detrás de ella hay dos mastines negros, dos perros gigantescos, que si ella trastabilla o se detiene, están a punto de destrozarla. Entonces Nastaglio baja de su caballo, se da cuenta de que olvidó sus armas y dice, bueno, ¿qué hago? ¿Cómo la defiendo? Toma una rama de un árbol medianamente grande y la blande enfrente de los perros, de los mastines, para tratar de proteger a esta damisela que se pone a berrear detrás de él. Entonces Nastaglio está defendiéndola cuando hay una voz de un caballero en un corcel que se va acercando a él y que además... por si fuera poco, le habla por nombre y le dice, Nastaglio, no te interpongas entre esa mujer y mis perros, que la malvada se lo tiene bien merecido. Entonces Nastaglio se saca de onda, duda un momento de alejar a los perros de la mujer, y los perros aprovechan este momento donde él se distrae para rodearlo y empezar a destrozarle las piernas a esta mujer. Nastaglio nuevamente corre a la defensa de la mujer, pero el misterioso jinete del corcel negro que se le acerca le dice, no tienes por qué hacer eso, déjame contarte mi historia y vas a entender por qué ella tiene que sufrir. Entonces Nastaglio tiene aquí un momento, bueno, hay un momento en este relato donde nos vamos a escuchar la historia de este misterioso jinete, que es un hombre moreno, que además trae un estoque, una espada muy bonita, pero muy muy filosa y muy puntiaguda. Bueno, ¿qué es lo que le cuenta este hombre misterioso de tez morena a Nastaglio? Le dice, yo alguna vez fui como tú, fui un hombre que estuvo estúpidamente enamorado de una mujer que no se lo merecía porque ella nunca quiso corresponderle, y deshice mi vida entera en hacerle regalos y caricias y gestos, y ella siempre me despreció. Así que con este estoque, con esta espada que tengo en la mano, hace unos años me suicidé. Me la atravesé en el corazón y ahora estoy muerto. Pero sucedió algo muy peculiar, le dice el hombre a Nastaglio. La mujer a la que yo cortejaba, un par de años después de que yo morí, cayó enferma y también murió. Y reaparecimos los dos a manera de fantasmas. Y ahora estamos condenados a revivir mi obsesión y su escape de mi obsesión eternamente. Entonces yo estoy condenado a perseguirla por siempre y ella está condenada a escapar de mí por siempre, pero lo hemos llevado a otro nivel y entonces ahora todos los días mi obsesión llega al nivel donde la mato todos los días.
Ah, ok. Ajá. Relationship goals.
Exacto. Entonces no, bueno, claro que no. Mientras le platican esto, escucha un grito a Nastaglio, se voltea con la mujer y ve que los perros la han destrozado casi por completo. Se acerca el extraño de tez morena con la mujer y le arranca el corazón. Minutos después de esto, la mujer se regenera por completo, queda otra vez vestida y ambos fantasmas desaparecen.
Como el Groot.
¿Sabes? Hay un capítulo de Buffy de Ángel que uno de los villanos lo condenan a ese su infierno. Todos los días revive, le sacan el corazón, vuelve a revivir y le hacen...
Sí, es cierto, es cierto. Pero no me acuerdo ni cómo se llama el villano ni nada, pero sí me acuerdo, o sea, me acuerdo de la referencia.
Leslie creo que se llama, uno que le cortan una mano. Y cada se despierta todas las mañanas en una vida perfecta y tiene que ir al sótano y siempre lo matan y le sacan el corazón y vuelve a revivir.
Quiero suponer que revive sin memoria, ¿no?
O sea, sí, no recuerda el día siguiente.
Más bien el día anterior.
El día anterior. O sea, lo recuerda hasta el momento de la tortura. O sea, hasta el momento que le van a sacar el corazón.
Ok.
Pues bueno, estos dos fantasmas... me voy un poquito más rápido porque hay mucho que contar. Hoy, estos dos fantasmas le informan antes de desaparecer a Nastaglio que ellos un día a la semana aparecen en un lugar distinto a sufrir sus penas. Y entonces, sabiendo que es viernes, aquel día que los vio en el Pinar, Nastaglio idea un plan. Nastaglio hace un gran banquete, una gran comida para todos sus amigos, donde les promete que si van a este banquete, jamás va a volver a derrochar estúpidamente dinero en la mujer que dice amar. Y la invita a ella junto con su padre diciéndole que si le concede ese único favor de ir a esa comida con sus amigos, jamás la va a volver a molestar. Entonces todos los amigos, pues queriendo que él ya no gaste dinero en la mujer y la mujer queriendo que ya no lo moleste, asisten a la comida en el Pinar. Y la comida sucede muy feliz y muy tranquila hasta que aparece nuevamente la mujer bañada en sangre, gritando, los mastines negros, el tipo. Y Nastaglio, muy tranquilo, deja presenciar todo.
Y además siempre la asesinaba de la misma forma, siempre era lo mismo.
Dice el relato que en cada día la asesinaba como de una forma distinta en un lugar distinto. Entonces, como él sabía que ese día había sido viernes, sabía exactamente dónde iban a aparecer y por eso vuelve.
O sea, los viernes te toca a ti.
Los viernes te toca en el bosque. En el bosque. Órale. Con el candelabro, el coronel.
Pero los viernes a tal hora ya tenemos la gente.
Los viernes en el Pinar, Nastaglio ya sabía dónde estaban. Entonces, bueno, Nastaglio presencia todo muy tranquilo mientras toda su familia y amigos y la mujer que ama, aterradas, presencian todo este caos y escuchan todos la historia del caballero moreno, que narra cómo él se obsesionó con esa mujer y ella, por no corresponderle, fue maldita y ahora está siendo asesinada y una y otra vez para toda la eternidad. Justo cuando desaparecen los fantasmas y sin chistar un solo momento, la querida de Nastaglio, que tanto lo había repudiado hasta ese momento, se voltea con él y le dice: creo que te amo. Creo que deberíamos casarnos.
Eso es una malagueña.
Terrible. Le dice: creo que deberíamos casarnos. Creo que vamos a ser una gran pareja. Y cierra el relato diciéndonos lo siguiente: que Nastaglio y su querida y dócil amada vivieron muy felices para siempre, y que no solo ella, sino todas las mujeres rabanesas, las mujeres de esa región, desde el día que escucharon esa leyenda, se volvieron un poquito más obsequiosas y fáciles con sus amantes. No la mejor de las lecciones.
Para nada.
Esta mujer acosada por un caballero que termina siendo convencida por miedo a su propia muerte y condena eterna a amar a una persona que no amaba. Bueno, bonito relato, por supuesto, del Decamerón de Boccaccio, que siempre tiene unos cuantos gramos de crueldad y de violencia en sus páginas.
Tenemos que ir a un corte de estación. Recuerden especificar por qué participan, si por el pase doble de Red Funk o por el libro El Más Gigante.
El joyón del troll,
así más conocido, que está en el mismo también de Sergio. Arroba 5 Radio en Twitter, punto 5 Radio en Facebook.
Y ahora suena punto 5.
Punto 5. Seguimos.
Riu, riu, chiu, la guarda ribera, Dios guardo del lobo de nuestra cordera, Dios guardo del lobo de nuestra cordera. Riu, riu, chiu, la guarda ribera, Dios guardo del lobo de
Mago de Oz del Renacimiento es lo que estamos escuchando. Y bastante folclórica la música que seleccionó día de hoy Sergio Villavicencio.
Esta pieza, por su título, me llamó un poquito la atención. Se llama Ryu Ryu Chi. Y yo dije, bueno, ¿eso qué es, no? Haciendo un guiño de investigación, porque realmente no me tomó mucho tiempo, descubro que esta era la onomatopeya del ruiseñor. Es decir, era como en tiempos renacentistas decían: así hace el señor, Ryu Ryu Chi.
Órale. Entonces,
bueno, ese es el título de esta pieza.
Sí, muy. Tenemos muchos comentarios.
Adelante.
Este comentario me gusta, de Ana Julia Garza. Dice: considero que poner reglas a ninguna expresión artística es correcto. El autor decide sobre su obra.
Pues reglas siempre van a haber, ¿no? Porque para de definir un medio y para definir un género, ya va a haber reglas, ¿no? No puedes decir que este medio es televisivo si no está en televisión un contenido, a lo mejor, ¿no? No puedes decir que es el medio radiofónico, no puedes decir que es literatura, no puedes decir que es novela gráfica si no hay ilustración, a lo mejor. Entonces, reglas siempre va a haber, pero entiendo perfectamente esta idea de tratar de liberar el arte y me parece maravillosa.
Dice Carlos Tarántula: Parte del relato fantástico lleva su dosis de moraleja. Para el que rompe y rasga, sea más intenso. Y se apunta para Red Fang. Ahí de presa tiene su fórmula ya chida para sus cuentos, sus relatos. Dice que su balance perfecto es 75% fantasía, 25% realidad.
Es una cantidad grande de fantasía. Interesante. Yo todavía soy más del otro lado. Es decir, me gusta cuando todo se mantiene en el terreno de lo posible, de lo real, y de repente la fantasía irrumpe de forma agresiva y violenta en esa realidad, pero no de manera ni completa ni durante todo el relato.
Mira, aquí
eso me gusta un poco.
Tenemos un comentario para Alejandro, dice Diego Daniel a través del Twitter. Ya sabes, Coronado, cuál aplicar para que ya no seas madre, padre, luchón, solo y sea solo a la vez. Esa historia del Nastailio, gran lección. Solo falta conseguir dinero y un par de fantasmas obsesionados.
Y unos mastines, ¿no?
Y unos perrotes.
Pues mira, actualmente ya pues, hay más perros grandes al alcance, no, pues, pero pues no lo hagan. No, eso no está bien.
Nos dice Dora García Araico que este es un súper buen relato para el Día Internacional de la Mujer. Sí, lo sabemos. Gracias. Nos dice J. Pimienta, grande el troll, lo sigo desde la segunda temporada de Mitología Nórdica. Creo que los relatos de fantasía deben contener ambos toques de realidad para identificarnos y fantasía para tener otra visión de la realidad. Me apunto para Red Fang. ¿Sí, ya lo habías leído o no, verdad?
No.
Ah, muy bien.
Por acá pues
también se apunta para Red
Fang. Sandro Rugeiro también dice, se trata de escapar de la realidad, así que para mí deben ser cosa aparte. Y también se apunta para Red Fang.
Recuerde que tenemos un pase doble por lista para Red Fang y el joyón del Puerto del Troll, o sea, ese libro más gigante, así se llama, no estamos diciendo que sea el libro más gigante de la historia, así se llama.
Ah, parece bueno, Atlas. Dora García Areco tuitea después que sí se apunta, que sí participa, pero no, dice, como porque dice nada más, venga a mí. Entonces, órale. Pues que vaya. Entonces, bueno, siguiente autor, el que vamos a revisar el día de hoy, es chino, es un chino, pero es un chino renacentista.
¿Un chino
es
decir, japonés de los más antiguos?
No, de los no tan antiguos, de los de...
Pues de renacentista. Ah, ya bastante antiguo.
Pues, siglo XVI, pues, pero no es tan
antiguo. Vaya que
sí
está antiguo, ¿eh?
Están más antiguos los que revisamos en el programa que no estuve al aire. 1640 y 1715 son las fechas en las que Pu Song Ling vive. Y Pu Song Ling es reconocido única y exclusivamente por su última obra, Liao Cai. Que se dice es la mejor de toda su carrera. De hecho se le llama un canto del cisne. Esto, cuando escuchen esta expresión, un canto del cisne, significa corre la leyenda de que los cisnes cantan más hermoso justo a punto de morir. Entonces un canto de cisne es cuando un autor ya grande, ya mayor, produce una última obra antes de fallecer.
Y es como su masterpiece.
Y es como, ajá, y es como una obra maestra. Entonces bueno, se le llama su canto del cisne a esta obra, Liao Cai.
Oye, así debimos habernos llamado como banda, fíjate.
Todavía se puede cambiar, porque estaba horrible el nombre que tenemos.
Claro que no, estoy perrón.
Bueno, entonces, bueno, Liao Cai compila, este libro compila 474 relatos breves, dentro de los cuales la mayoría son fantásticos, dentro de una estructura, ahorita que estamos hablando de las reglas de la fantasía, dentro de una estructura tradicional china que dice, esta era la regla bajo la cual Pu Song Ling escribió esta antología, todo relato debe tener una cabeza de fénix, una panza de cerdo y una cola de leopardo, queriendo decir que todo relato debe tener un comienzo vistoso, un desarrollo y un centro nutritivos y un final hermoso. Entonces, pues esta es la norma. Cabeza de fénix, panza de cerdo, cola de leopardo. Y es hemos tomado el día de hoy el relato de El Letrado de Barro para ver la obra de Pu Song Ling. ¿De qué se trata El Letrado de Barro? Un hombre llamado Qian Den era medio tonto y medio deforme, como lo describen en el relato. O sea, pues le dieron un poquito en la torre, ¿no? Realmente el relato usa la expresión, era lento de mente y algo deforme. Bueno, se casa por azares de la sociedad y el dinero con una mujer muy hermosa que siempre fue muy infeliz porque siempre pensó, después de casarse con este Qian Den, que su marido era un hombre inferior. Una noche que ella dormía en una habitación separada de su esposo, parece que el matrimonio no iba maravillosamente bien, estoy haciendo una suposición, no sé cómo era el hábito chino renacentista para los arreglos en el cuarto, pero una noche que ella dormía separada de su marido, entra por la ventana un hombre guapo y además como vestido con ropas de un hombre letrado, o sea, de un tipo culto, ¿no? Que se vestían de cierta manera, a lo mejor en ese momento, algún tipo de uniforme, algún tipo de gorro particular en la China renacentista. Y dice la mujer que este hombre, sin decir palabra, comienza a desnudarse enfrente de ella. El hombre explica, la mujer es de buen ver, pero...
Está dado, dijera Karen-Barajas.
Así es. Ella pues se extraña y se resiste, dice el texto, por unos momentos a que este hombre se acueste con ella, pero después accede. Bueno, entonces llega básicamente este fulano, entra por la ventana, le da sobres y ella pues no se resiste mucho, según dice el relato, y accede a acostarse con él. Desde esa noche y durante todas las siguientes noches por una temporada, ella no volvió a pasar una noche sola. Todas las noches llegaba este hombre letrado y guapo, no cuidado, y le daba calor, exactamente. Así que bueno, al poco tiempo esta mujer se enfermó y entonces le confesó a su suegra, le dijo, suegra, señora, pues... Fíjese que he estado aventándome acá unos palomazos con un buen guitarrista que viene acá todas las noches. Pues ha estado chido, pero me estoy enfermando un poco y no sé qué es. Entonces la suegra viene espantada y le dice, ¿sabes qué?
Uy, el chancro, brother.
Bueno, vete a saber qué haya pensado la suegra, pero le dice, no, ¿sabes qué? Ya di con el rollo. El tipo que te ha estado acá manoseando es un fantasma.
Porque es totalmente común que
bueno, usted en redes se le ocurrió a la suegra, ¿no? Entonces, y le dice, por eso te estás enfermando y por eso estás decayendo y tenemos que hacer todo nuestro poder para detenerlo. Se ponen a hacer mil fórmulas y mil cosas, ninguna funciona y cuando están desesperadas, la mujer decide, ya desesperada por su enfermedad, decide confesarle a su marido, a Chaidén, pues lo que estaba pasando.
Pero entonces me perdí un poco, o tal vez no escuché. ¿Dormían como en cuartos separados?
Sí, sí, eso fue toda la explicación que di. De, bueno,
¿no ves problema? Que en los picapiedras también al principio dormían en camas separadas.
Pero sí dormían en la misma cama.
Sí, ya después. O sea, en las primeras temporadas.
Me aburren muchísimo los picapiedras y los supersónicos. Pero bueno.
Bueno, a mí sí me gustan los picapiedras.
Ah, los picapiedras. También los supersónicos. En fin. Bueno, son de otra generación, chavos. Bueno, Alejandro. Entonces, bueno, Chaidén, el marido, cuando la mujer le confiesa, pues muy noble el hombre, no se enoja con ella, no le dice nada, lo único que le dice es, ya sé, tengo una solución, la próxima vez que entre por la ventana este fulano lo voy a agarrar a batazos, ¿no? Esa fue la solución de Chaidén.
Logic.
Ajá. Entonces Chaidén decide esconderse en la habitación de su mujer, se esconde con un palo en las manos, listo para brincar cuando salga el extraño.
¿Y hay alguna pista que sí diga que este cuate haya sido un fantasma? Es decir, que ella duerma en un tercer piso y no haya forma de subir o algo así.
Es más bien como el final del relato.
Suena como a chiste eso, ¿eh?
No,
lo es. Se me apareció un fantasma y adiós, compadre. O la leche.
Uy, se me apareció una paloma.
Vamos a tratar de terminar este relato antes de irnos al corte. A ver, quietos chicos. Entonces, bueno, Chaidén se esconde en el closet, entra nuevamente el hombre, está a punto de desnudarse con la señora y de repente él mismo se detiene y empieza a olfatear el aire y dice, aquí hay un intruso. Y entonces la mujer entra en pánico, le grita al marido, el marido sale del closet, le asesta un tremendo palazo al tipo y cuando le asesta el palazo no golpea nada, excepto...
¿Y también el golpe?
Excepto la ropa que estaba usando el extraño, pero toda la ropa, automáticamente cuando queda colgando del palo de Chaidén, se convierte en barro y se desbarata y desaparece. Esta es la señal, el hecho de que estuviera hecha de barro, de que quizá era un fantasma o de que al parecer era un espíritu. El cuerpo, jamás lo golpearon, desapareció, solo las ropas estaban hechas de barro y... pues, para infortunio de la señora de la casa, el letrado de barro jamás volvió a aparecer.
¿Y ella falleció o algo así?
No, pues siguió casada con Chaidén.
Esto me recuerda a una canción que dice, enamorado de un fantasma.
Los jinetes, según yo es de los jinetes, ¿eh?
No sé de quién sea.
La voy a buscar para ponerla. Si dice enamorado de un fantasma, la voy a buscar para ponerla.
Es más, la voy a buscar durante el corte.
Bueno. Tenemos que ir a un corte de esta. Búscala y regresamos con esa canción. Vamos a un corte de estación, @5Radio en Twitter, @5Radio en Twitter, @5Radio en Facebook.
El puente del troll.
.5.
Seguimos. Síguenos en nuestras redes sociales. En Instagram, @radioUDEG y en Snapchat, @radioUDEG.
Oye,
¿me hablas a mí?
sí, a ti y a todos los estudiantes universitarios que quieran expresar sus ideas.
¿Y cómo le hago?
Participando en el concurso de cartel sobre la prevención de la tortura que organiza la Procuraduría General de la República, la Asociación Nacional de Universidades e Instituciones de Educación Superior y el Instituto Mexicano de la Juventud.
Ok, nos vemos.
Oye, ¿y a dónde vas tan rápido?
Voy a empezar mi cartel y a decirle a los demás.
Ok, perfecto.
Si quieres participar en el concurso, te invitamos a consultar la página www.gob.mx/pgr para que conozcas las bases del concurso y juntos erradiquemos la tortura.
Gobierno de la República. Nos mueve la paz.
La banda neoyorquina de indie pop llega a Guadalajara. The Drums en concierto. 18 de mayo, Estudio Cabaret. Boletos en ticketmaster.com.mx.
Las sesiones Radar Film reencienden motores. Acércate a las mejores propuestas musicales en vivo en el ambiente íntimo de Palíndromo. Este jueves 8 de marzo conoce la propuesta de We Are Wolves. Acompáñanos en vivo o escúchanos en punto de las 6 de la tarde en el 104.3 de FM. Sesiones Radar en la barra de Radio al Cubo.
Punto 5. Claro que sí, esto es Punto 5, no es otra de estas estaciones del cuadrante tapatillo.
Que ¡claro que no!
Suele poner exacto música que le gusta a nuestros papás. Enamorado de un fantasma del grupo Liberación, petición de Sergio Vicencio.
Sí, para más fundarla. O menos.
Para que dársela a conocer.
Sí.
A
sí,
propósito estoy, del relato.
General, no sé si de la más alta, elevada, pero...
A propósito, o sea, del relato pues que nos acaba de contar Sergio, vamos a escuchar el coro.
¿Oye su voz?
Hoy nomás.
No, y el video es una joya también, ¿eh?
el verso que sí es el chido.
Ahí está. Tantos recuerdos.
Qué bárbaro. Mira, joyón y no es Sergio Vicencio. Joyón del Grupo Liberación. Pero bueno, muchas gracias a todos los que aguantan estas cosas.
Sí, en este momento decidieron cambiar la estación, bueno, este fue el último día de Azael.
Cultura general.
Sí. Analizando la letra, la lírica.
Claro, ¿qué tanto de realidad y crítica social hay en la letra?
Realismo mágico es esta letra.
Exactamente.
Pues bueno, en nuestro último relato del día no están enamorados de un fantasma. Pero sí hay, pues como en todos estos textos, algún tipo de encuentro fantasmagórico. El último relato que tenemos el día de hoy nos viene del famosísimo Daniel Defoe, a quien todo mundo conoce por su Robinson Crusoe, pero que era un abogado y defensor del relato fantástico, específicamente de la ghost story, del relato fantasmal, o de la ghost fiction, como él la llamaba. Y Defoe creía a pies juntillas que los fantasmas eran reales. Él creía que eran una manifestación de su fe cristiana. O sea, él en su mentalidad...
¿Era como extremista el cuate o algo así?
No, no que fuera... Bueno, no sé.
Tenía No, o sea, ¿en serio algún tipo de problema psicológico?
No, no, bueno, es un autor muy renombrado, pues, no, no estamos criticando a Daniel Defoe.
Renombrado no quiere decir que no.
Que no esté loco. No, no, lo que estoy diciendo es que él creía que los fantasmas eran una confirmación de que su cristianismo era real. O sea, de que realmente, por haber otro mundo, había un cielo y había un dios y había todo tipo de cosas. Bueno, el relato con el que cerramos el día de hoy, con esta distrayente música de fondo...
Buenísima. Estoy derramando lágrimas, de hecho.
Es sí, la aparición de Mrs. Bill. Y pues quizá, digo, lo platicaré súper rápido porque ya nos tenemos que despedir, pero quizás el más sencillo de los tres y también el menos consecuente de los tres. Una habitante de Canterbury, la señora Bargrave, recibe una noche, escucha un timbrazo afuera de su casa y recibe una noche a la señora Bill. La señora Bill era una amiga y vecina que vivía a unas cuadras de distancia y le sorprende mucho a la señora Bargrave pues ver a su amiga tan bien vestida, tan ataviada, con un bonito vestido negro enfrente de su puerta en una noche donde no había ninguna cuestión social que satisfacer. La señora Bargrave le dice, ¿qué haces aquí? La señora Bill le dice, pues vengo a hacer...
¿Cómo se llama el poblado? Esta cosa.
Canterbury.
Ah, es que hay una película que se llama El Fantasma de Canterbury.
Sí, esa es otra cosa, sí, esa es de Oscar Wilde.
Ok, pensé que era como...
Entonces, bueno, la señora Bill le dice que no, que viene a hacer una pequeña visita social, que tiene ganas de platicar con ella porque está a punto de partir en un viaje muy, muy largo y no la va a ver por mucho tiempo. Y como es su mejor amiga, le dice a la señora Bargrave, pues quiere cotorrear con ella. Entonces, platican. La señora Bargrave, cuando se saludan, trata de darle un beso en la mejilla a la señora Bill. La señora Bill le dice, no, no te me acerques, sabes que he estado muy enferma, de hecho, no sé si me voy a reponer pronto, así que no quisiera contagiarte, prefiero que no me des la mano, que no me des ningún saludo cercano. Bueno, las dos mujeres se la pasan toda la velada, platican sobre libros, sobre recuerdos, sobre amigos, y al final de la velada la señora Bill le hace una confesión muy rara a la señora Bargrave. Le dice, ¿sabes? Yo en fulanita habitación, detrás de un muro falso, tengo por ahí una lanita, un montón de oro en un saco. Te voy a pedir un favor, sin pensar en el medio en el cual estaba contenido el oro, Asael. Entonces, bueno, le dice, voy a pedir un favor, te puedes quedar con un poquito de esa lana, pero dile a mi hermano que tome el resto y le envíe no sé qué regalo a fulanito y no sé qué regalo a sultanito, y le empieza a decir una lista de cosas, y la señora Bargrave está así como, oye, okay, pues, neta, ¿por cuánto tiempo te vas a ir de viaje? ¿A dónde vas, no? Y la señora Bill le dice, no, todo tranquilo, mira, en ese momento, la señora Bargrave hace una alusión a que algo que lleva una joya o algo del vestido que lleva la señora Bill es muy bonito. Y va y llama a su hija y le dice, oye, fíjate que nos está visitando la señora Bill, ¿por qué no bajas y ves su hermoso vestido? Y cuando bajan ya no está la señora Bill en la sala. Se asoman y la señora Bill está ya cerca de la esquina, se voltea a verlas, se despide, da vuelta a la esquina y la dejan de ver. Por supuesto, pues a los pocos días se entera la señora Bargrave que la señora Bill había muerto unas cuantas horas antes de esa visita. Y esa visita fue su última visita a un lugar terrenal para dejar en orden todos sus asuntos. Entonces la señora Bill era aquí el fantasma que llegó a visitar muy social y felizmente.
Y nadie se dio color.
No, y nadie se dio cuenta hasta que la señora Bargrave fue con el hermano a decirle lo del oro y los regalos que quería su hermana que hiciera. Y el señor Bargrave le dice, ¿tú cómo sabes? O sea, mi hermana antes de morir no le dijo eso a nadie, ¿no? Entonces, bueno, pues este relato, rapidísimo lo digo, tiene dos características propias del fantasma renacentista, pero más bien del fantasma victoriano, del fantasma blanco. Uno es, el fantasma no es malo, viene a hacer repartición de bienes, es buena onda, platica, es agradable, es lindo y no está buscando espantar a nadie. Y dos, el relato está contado como una historia que realmente pasó. Es decir, tratan de convencerte por la fórmula.
De que sí fue cierto.
De que, de hecho hay todo un rollo, por aquí lo tengo anotado, pero hay todo un rollo de que como la historia comienza diciendo que esta historia le fue contada a un caballero que era juez de paz en una ciudad, en Maidstone, en Kent, y que era un tipo muy inteligente y no fácil de engañar, que tuvo un amigo en Londres que fue amigo del hermano de la señora Bill que conoció a esta señora. O sea, como que te están tratando de decir, fulanito y fulanito se conocieron y esta historia es cierta porque es el primo del amigo, ¿no? Entonces esto se va a convertir en una historia, digo, en una fórmula recurrente del relato verité, el relato verdadero de fantasmas blancos más victorianos.
Nos dice mi serotonina, a ver si todavía sigue en el Uber, que va en un Uber escuchando .5 y el chofer está hablando mucho y que por más captante que es, no capta. Saludos a Don Uber, si es que nos está escuchando, sí, ¿no? Y si capta
y
esto,
a mi serotonina.
Señor Don Uber, muchas gracias por estarnos escuchando y también a mi serotonina.
Que ya, y que ya no le platique, que la deje escuchar el programa, por favor.
Tenemos comentarios encontrados respecto a la canción, fíjense.
Ah, por supuesto.
Nos dice el buen Gustavo García, quien le mandamos un saludo. Rolononon, propongo esa canción como el nuevo intro del Puente del Troll.
Sí, ¿no?
Lo estamos de hecho,
todo fantasía.
Lo vamos a pensar.
Por otro lado, ritmo. Dice, oh sole mío, en Twitter, mis oídos, y pone el emoji del changuito.
Claro.
Por otro lado, dice el buen Zoom Walrus, los brothers de Punto 5 poniendo rolas que me recuerdan a mi infancia.
¿Cómo no?
¿De qué año? ¿De qué año es la rola?
Seguro es como el 92, ¿eh?
Ahora sí, sí. Según yo era el 95.
Suena, sí, suena, porque ya ¿cómo? Está más digital, ¿eh?
Según yo es 95.
Los tecladitos acá.
Tecladito muy, sí. muy temerario mayor, ¿eh?
Sí, claro, vamos a decir. Por supuesto.
Ha llegado el momento de despedirnos. Muchísimas gracias a todos los que nos sintonizaron. Rifa, no sin antes hacer, por supuesto, la rifa.
Por el joyón del
por
troll.
El joyón del, primero vamos por el joyón del troll. Dame, por favor, Sergio, un número entre el 1 y el 22.
Wow, mucha gente que se anotó por este libro, esperemos que pues se lo lleven con mucho gusto, un bonito trabajo de Juan Gedovius, vamos a dárselo al número 11.
11, ay, deprisa, tú te llevas este joyón de Sergio Vicencio, y por favor, Alejandro, dame un número entre el 1 y el 36.
Damn, el 15.
El 15, Ricardo Macías, tú te llevas este pase para Red Funk. Recuerden que Red Funk es por lista, entonces el día del evento simplemente tienes que pues presentarte con una copia de tu identificación jueves 15 de marzo en el C3.
Sus Twitter. 15. Arroba soy el Coronado, gracias a Alejandro Franco que nos escucha ya todo, bueno, nos ve todos los días, fíjate, ya desde
saludazos.
Por la cámara, saludos y saludo. Gracias por tu presencia ahí. Arroba soy el Coronado, esa es la forma de contactarme.
Arroba Recuadro Blanco, Sergio Vicencio en Facebook y Sergio Vicencio en Patreon, donde le pueden dar a partir de la semana posterior a esta cobertura de FIC que vamos a estar haciendo.
Exacto.
Una checada en mi Patreon a la nueva onda que voy a estar haciendo, que es básicamente una expansión de lo que hacemos aquí en el Puente del Troll, donde estaremos ahondando en temporadas pasadas, pero con datos y cosas que no alcanzamos a cubrir aquí al aire, porque tengo muchísimo material y pues no se me ocurre qué hacer con él, así que mejor darles.
Sin albur. Sin albur.
Sí, nombre, sí se me ocurre casa.
Mi nombre fue Azael López, en Twitter arroba Azael SG. Hoy fue el Día Internacional de las Mujeres y aquí las felicitamos.
Hoy, hay que felicitarlas el día de hoy.
No las felicitamos, lo consulté con Anabel. Ajá. Le mandamos un saludo a Anabel Casillas. No las felicitamos por ser mujeres luchonas, guapas o por ser
la
rubias.
Creación más bella de Dios.
Exactamente, ¿no? Las felicitamos por porque lucha. A pesar de que viven en un mundo de adversidades, diario salen a rifársela chido. Esto fue Punto 5, nos despedimos. Quédense con el Master Blank en Radio El Cubo.
Hola.
Punto 5. Encuentros en el espacio radiofónico.